rublo, yen, dólar, euro, peso, real, rupia, contante y sonante.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos desde Montevideo. Los saluda Federico Giurkovis. Me acompaña aquí en los estudios de la radio para nuestro espacio de economía, Florencia Cremonese. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Todo muy bien, muchas gracias.
El tema.
Muy bien, adelantamos hace un ratito que en Contante y Sonante íbamos a hablar de las relaciones birregionales entre China y nuestra región, Florencia, de América Latina.
Así es, y en particular sobre la nueva ruta de la seda, o como también se la llama, la iniciativa de la franja y la ruta. Los trabajos en conjunto de la Universidad Nacional de Lanús, en Argentina, y la Universidad del Suroeste de Ciencia y Tecnología de China, tienen como fin tender puentes para sortear este desafío. Y justamente nuestro compañero Juan Mazzoni habló con Gustavo Girado, director de la especialización en estudios de China contemporánea de la Universidad de Lanús, quien contó a Sputnik las potencialidades que observaron en estos estudios que realizaron ambas universidades sobre esta iniciativa china, que, como mencionamos en otros programas, es mucho más abarcativa que los acuerdos de comercio.
Sin duda.
Es mucho más que lo meramente económico, porque implica, por ejemplo, planes de infraestructura, planes de intercambio cultural, entre muchísimos otros. Esto comentaba Girado.
La cuestión comercial y la de inversiones, desde el punto de vista de China hacia Latinoamérica, es la que aparece siempre en las primeras páginas de cuando uno analiza la relación bilateral o birregional. Pero el proyecto de la Franja y la Ruta, en ese proyecto, Latinoamérica aparece recién en el último plan quinquenal. Digo, Latinoamérica era la única región del mundo, incluso América en general, pero Latinoamérica en particular, es la única región del mundo que no estaba contemplada en el proyecto original del 2013 del presidente Xi Jinping, porque tiene un claro sentido geopolítico y estratégico vinculado o que vincula a China más estrechamente con toda su región de inmediata influencia, el Eurasia. Luego se extiende en la ruta marítima por el Índico y va hasta el Cuerno de África, digamos, por Somalia, y tiene en formato terrestre una vinculación directa desde Beijing hasta Lisboa, y ese tramo ya fue inaugurado, que es por vía de ferrocarril. Latinoamérica parecía, y aparece naturalmente, bastante alejada de esto, pero hay algunos planos que los chinos especialmente intentan destacar que vincula dos cosas. Por un lado, el exceso de tecnología, capacidad de financiamiento y de infraestructura que tiene China, y por el otro, la escasez que hay en Latinoamérica justamente en lo que hace a las cuestiones de comunicación. Esto es, en puertos y desarrollo ferroviario y todo lo que vincule a los medios de comunicación que pueden eventualmente acercarse desde China, aprovechando las rutas marítimas, hacia Latinoamérica. Por eso el foco o la primera mirada que se hace desde China con el proyecto de la Franja y la Ruta sobre Latinoamérica está dirigido a de qué manera ambas regiones pueden vincularse más estrechamente. Y si uno piensa en eso, claramente es como una forma de vehiculizar en forma más eficiente en el futuro el tipo de comercio que tengamos. Porque claramente, si estamos hablando de puertos, aeropuertos o cualquier otro tipo de ruta marítima que merezca ser mejorada en términos de infraestructura y tecnología, de lo cual América Latina carece en general, y mi país en particular, el primer contacto que puede eventualmente tener China con estos desarrollos tiene que ver con las cuestiones comerciales. Asimismo, abre una extraordinaria puerta para que las inversiones chinas tengan una posibilidad de despliegue mayor, justamente porque el hecho que los servicios bancarios, financieros y de seguros chinos tengan mayor presencia en Latinoamérica a partir de esas mayores inversiones, habilitaría al hecho que no estemos exclusivamente hablando de cuestiones comerciales que cristalicen esa dependencia que usted bien marcó de Latinoamérica, enviando materia prima o producto primario de muy poco, con muy poco grado de elaboración, y recibiendo siempre manufacturas. Es decir, lo que es nuestra canasta clásica de exportaciones tendría más canales para vehiculizar nuestros envíos. Eso es cierto. Pero también es cierto que se abre una puerta que antes no estaba, o se abriría eventualmente una puerta que hasta ahora no está, que tiene que ver con que si Latinoamérica tiene una infraestructura más conveniente para poder exportar a otro tipo de productos, esto redunda en una reducción del costo y redunda claramente en una mayor eficiencia y eficacia en el eventual envío de productos que tengan mayor valor agregado.
Justamente esto que mencionaba Girado es central. La relación por ahora es muy desigual entre China y nuestra región porque seguimos con un sector exportador de productos primarios.
Sin duda.
Y los países que tienen mayor desarrollo y por ende agregan mayor valor a sus exportaciones aún no logran que sean competitivas respecto a las de China. Quizá con otros países sí, pero no con China.
Que es un gigante.
Nuestra oferta se limita claramente a determinados productos en los cuales somos competitivos. Argentina eventualmente puede hacer satélites o puede trabajar sobre energía nuclear, pero no somos competitivos pensando en el mercado de la República Popular China. Vis a vis, en el caso de Brasil es excelente para el mineral de hierro, Bolivia con el estaño, Chile con el cobre, Perú con el oro o Venezuela con el petróleo. Pero habiendo un mayor desarrollo de infraestructura en los canales de comerciales, esto es, que haya mejores puertos, mejores aeropuertos y haya desarrollos logísticos mucho más potentes con intervención de capitales chinos en Latinoamérica, abre claramente canales de vehiculización para el envío o la recepción de productos más sofisticados.
El rol de las universidades, como vamos a escuchar que nos decía el investigador, es central y especialmente lo es en este caso ya que no hay políticas claras respecto a China, al menos no de la región como bloque, lo que complica las negociaciones más justas.
Claro.
China, en cambio, sí tiene iniciativas y planes muy concretos, como escuchábamos. Ante esta ausencia de nexos, la universidad un poco que llena ese vacío, o eso al menos busca, y también crear desde esa experiencia, desde ese conocimiento, algunas ideas de políticas que justamente lleven a estos tomadores de decisión a planear cuál va a ser la relación en largo plazo. Exactamente.
Este tipo de publicaciones que hacemos las universidades para nosotros es el principal espacio que va a acercar a dos regiones que naturalmente están geográficamente distantes, pero culturalmente están mucho más distantes. Coincido con la mayoría de los analistas especializados que la distancia cultural es enorme y también hay una mirada distinta de un lugar hacia el otro, porque China tiene naturalmente, casi dado su poder relativo a nivel internacional, tiene sobre Latinoamérica una mirada media homogénea, por decirlo así, cuando entre nosotros, todos los que habitamos Latinoamérica, entre nosotros identificamos una enorme cantidad de diferencias, no solo a nivel político, sino a nivel económico, cultural, etcétera. Pero para la mirada china, nosotros conformamos casi una masa homogénea y por eso de ahí que ellos políticamente siempre se han buscado un solo interlocutor, porque distintas voces les resultan confusas para poder comprender los procesos políticos que encima son bastante débiles en términos institucionales. Los cambios le son difíciles de comprender al Politburó. Dicho esto, la CELAC había aparecido como el emergente político regional que nos representara y de ahí es que estas dos reuniones CELAC-China que han habido 2015-2017, creo, no, fue en marzo del 2018 la segunda en Santiago de Chile, así que la anterior tiene que haber sido en 2009 del 2015 en Beijing. Esas dos reuniones que han habido aquí entre CELAC y China es como que han contado de un lado a la República Popular China con una agenda perfectamente clara, decidida y definida respecto de lo que pretende sobre Latinoamérica. Y por el lado de Latinoamérica, una desconexión y una falta de fijación de una agenda común respecto de lo que pretendemos con China, que es llamativa. Esto no es solamente de aquella primera reunión en enero en Beijing, sino que se cristalizó, desde mi punto de vista, en la última reunión de marzo este año en Santiago de Chile, porque la agenda propuesta por la República Popular China fue la que se firmó por parte de todos los representantes de relaciones exteriores de las economías de Latinoamérica y del Caribe. La ausencia de una discusión al interior, por ejemplo, del Mercosur o al interior mismo de la Alianza del Pacífico, si uno quiere ser un poco avanzar en el tiempo, es sorprendente y los cambios claramente al interior de las políticas latinoamericanas, como por ejemplo el caso de Brasil, entre el gobierno saliente de Temer, digamos, con la asunción de Bolsonaro, que no da una señal clara respecto de lo que pretende con China, o en la misma Argentina, en donde vivo yo, que el gobierno anterior se comportaba originalmente con China de una manera muy diferente a como lo ha hecho estos últimos 3 años el presidente Macri, dan la pauta que a China le cuesta tener, no es que le cueste dejar en realidad, a China se le requiere paciencia para tratar con nosotros de una manera más ordenada y poder hacer política preventiva. Estos trabajos que hacemos en las universidades justamente van por el canal que nosotros creemos que es más conveniente, el acercamiento de entre la República Popular China y las economías latinoamericanas por el primer canal de diálogo que tenemos la responsabilidad de decodificar ese mensaje que culturalmente nos es tan distante. Si hay algo que traducirle a los hacedores de política, es justamente nuestra tarea de poder acercarlos a través del trabajo intelectual que pueden hacer las universidades.
Escuchábamos a Gustavo Girado, director de la especialización en estudios en China contemporánea de la Universidad Nacional de Lanús de Argentina.
Muy bien, Florencia, muchas gracias.
Un gusto.
A ustedes les decimos, pueden escucharnos todos los días a las 18 horas de México, a las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com. También estamos lunes y miércoles a las 20 horas y los sábados, a partir de las 12, en la Radio M24 de Uruguay.
Contante y sonante.